Abrimos, abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 6 de diciembre del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. ¿Qué tal? ¿Cuál es la fórmula híbrida de hoy? Es 1-3, diría. Está conmigo acá en el estudio Martín Bueno. ¿Cómo te va, Martín? Buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros.
Las otras tres voces nos acompañan a distancia. Voy a ir dándoles la bienvenida. Ana Laura Pérez, buen día.
Buen día para todos.
Pablo Carrasco, ¿cómo te va?
Bueno, sí, peñarolense día. Hablaste poco hoy de ese tema que era el más importante del fin de semana.
Hablaste poco. ¿Estás llevando un registro? ¿Pusiste el medidor?
Claro. Sí. Te medí los segundos dedicados a Peñarol y fueron muy amarretes.
Sí, estuvieron en la apertura, ¿no? En la apertura estuvo el saludo correspondiente a ese Peñarol campeón que dejó el sábado. Con angustia también, ¿no? Con mucho nervio. ¿Cómo te sobrepusiste?
A lo Peñarol, sí, claro. Y esto sin sufrir no existe.
No sos el único festejando, por lo visto. Miguel Brechner, buen día.
Buen día a todos. Me sumo a las palabras de Pablo. La verdad que yo quería que el tema fuera lo Peñarol hoy, pero no me lo aceptaron, pero igual muy contento.
¿Teníamos que tratar el tema de la tertulia, decís tú?
No, era una broma.
No, por las dudas.
Hice dos bromas para la tertulia, lo de Peñarol y lo de los conitos.
Lo de los conitos.
Pero hay que tener humor, Emiliano.
Sí, ¿viste? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A veces simplemente uno queda un poco desconcertado. Bueno, más festejos peñarolenses en la mesa, perdón, porque capaz
sí,
que
sí,
falta.
Yo Martín, también, yo adhiero.
Pero no reclamaste nada.
Y lo que pasa es que yo vivo el fútbol de una manera un poco diferente, seguramente.
Ah, escéptico.
Pero adhiero.
¿El escepticismo también te lleva allí?
No.
Bueno, ¿y Ana Laura?
No.
¿Qué?
Por múltiples razones. Porque no soy hincha de Peñarol y porque yo, si Martín vive el fútbol de otra manera, yo ni siquiera, o sea, yo me siento a mirar como así como una niña que se asombra de ciertas cosas, me resulta curiosísimo.
Bueno, consignado entonces ese hito del fin de semana, vamos al primer tema que les proponemos en la agenda, ya en el terreno político. Las elecciones internas del Frente Amplio tuvieron ayer una participación de 129.933 personas, según el dato más reciente que publicó hace minutos el diario El País en su sitio web. Ayer, hablando en conferencia de prensa al caer la noche, el coordinador y vocero interino del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich, aseguró que la votación había superado ampliamente la que se logró en la anterior interna de esa fuerza política, año 2016, cuando fue electo Javier Miranda presidente, y votaron alrededor de 94.000 personas. Ehrlich confirmó lo que ya sabíamos, que el escrutinio oficial recién comenzará después del domingo 12, cuando hayan también votado los comités de base en Buenos Aires y en Madrid, por lo que en realidad faltan varias semanas para conocer a los ganadores de estas elecciones. Y en cuanto a la asunción de las nuevas autoridades, habrá que esperar hasta comienzos de febrero, 5 de febrero concretamente. En la conferencia de prensa participaron los tres candidatos a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, Ivón Pasada y Gonzalo Sibila. Pereira sostuvo que la concurrencia a las urnas refleja que el Frente Amplio empezó a volver. Aseguró que ahora la coalición de izquierdas debe concentrarse junto a otras organizaciones sociales en el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Gonzalo Sibila, por su lado, afirmó que la participación que se dio este domingo es una señal para el gobierno que debería replantearse la política que está llevando adelante. En tanto, Ivón Pasada destacó que la elección se hizo en clave unitaria y aseguró que la alegría volvió al Frente Amplio. Hoy más temprano, en diálogo con En Perspectiva, Agustín Canzani, sociólogo, analista político, director de la Fundación Liber Sereñi, sostenía que esta elección es importante desde el punto de vista político, institucional y simbólico.
Primero, que es político, es que el Frente Amplio sigue mostrando una importante capacidad de movilización y lo hace luego de un periodo que no hay que olvidar que sufrió derrotas muy importantes, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, como el nombre de nuestro programa lo subraya, si uno tomara 110.000 votos, probablemente van a ser más, eso es uno de cada 9 votantes del Frente Amplio en la primera vuelta, ¿sí? y además es, qué sé yo, cerca de la sexta parte de los votantes del Partido Nacional, más de la tercera parte de los votantes colorados, más del 40% de los votantes de Cabildo Abierto, ¿no? Entonces, incluso si uno lo compara con las personas que votaron al Frente Amplio en las elecciones internas de 2019, que fueron 260.000 personas, y por supuesto tienen otro nivel de difusión, de convocatoria y de importancia, creo que es un número realmente muy bueno para la situación
en que estamos. ¿Por dónde van ustedes en el análisis? ¿Quién pide la palabra en primer lugar? ¿Con quién empezamos? Están todos orejeando, se larga Martín. Bueno, empezó él.
A ver, yo primero es una buena noticia que el Frente ejerza la democracia, que haya un montón de gente que vaya a votar, y creo que hay que felicitar al Frente Amplio en términos generales. Creo que es una buena noticia en todo sentido. Después, las lecturas políticas, tengo un poco la misma postura que el lunes pasado respecto a las elecciones del BPS. Me parece que no hay lectura política posible de esto. Decir que esto es un mensaje para el gobierno, o sea, que el Frente junte 120.000 votos, está muy bien, es un muy buen número. En Uruguay somos 3 millones y medio, es un buen número, es una elección interna, pero creo que no hay lectura política posible, y lo que sí hay es unas ganas de hacer lecturas políticas imponentes. Tenemos unas ganas de leer todo que es increíble.
Me acuerdo de tu comentario de hace una semana, a raíz de las elecciones para representantes
del BPS
en el directorio del Banco de Previsión Social, decías algo parecido.
Exactamente. Y voy a poner un solo ejemplo. Yo recuerdo cuando era más joven, una de las primeras elecciones juveniles del Partido Colorado, que votaron como 60.000 gurises. 60.000. Partido Colorado. Y después tuvimos una paliza electoral, pero soberbia, ¿no? O sea, son elecciones que creo que no dicen mucho más que movilizan, ejercitan el músculo de la militancia, son una buena noticia, pero yo realmente creo que no hay lectura política posible.
Ana, Laura, te reías escuchando a Martín, ¿por qué?
A mí me pasa dos cosas. Una es como, y acá pido disculpas si hay oyentes que creen en los horóscopos, yo soy fan de Popper y no creo en los horóscopos, así que me da esa sensación de cuando uno lee un horóscopo y trata de que todo lo que el horóscopo dice le calce a lo que a uno le va a pasar ese día para que el horóscopo se cumpla. Y la sensación que me da es que en estas instancias que ha habido de participación, el Frente Amplio está necesitando cierta mística y cierta tiene una necesidad de convocar a su militancia, lo cual me parece muy válido y muy saludable, pero es como que intenta hacer calzar cosas que de repente para los que la vemos un poco afuera no las vemos con esa claridad. Yo no termino de entender por qué esto es una señal para el gobierno. De verdad no entiendo por qué esto podría ser una señal para el gobierno. Se hablaba de que esto muestra que el gobierno está haciendo las cosas mal. ¿Por qué que 130.000 personas voten en la elección del Frente Amplio muestra que el gobierno está haciendo las cosas mal?
Mirá, si uno parte de la base es increíble. ¿Sabés qué? Estabas empezando a hablar tú, Ana Laura, y llegó este mensaje de un celular terminado en 946 que dice: voté en la interna del Frente Amplio para darle una señal al gobierno.
¿Pero y por qué? ¿Qué?
No. O sea, bueno, le podemos interrogar a los oyentes. Que nos explique. Celular 946, que nos dé algún argumento más.
Me gustaría, como yo me puse a mirar números para poner un poco en contexto esto porque me parecía como interesante. Se habla de que superó ampliamente, lo cual es correcto, los resultados de las últimas internas del Frente del 2016, que votaron aproximadamente 94.000 personas, como decía Emiliano. En el 2012 votaron 170.800. En el 2008 votaron 222.795 y en 1997 votaron 143.575 personas. En realidad, me debe faltar alguno, por eso no me arriesgo a decir que es el segundo peor, pero digamos que está entre los peores resultados de participación en unas internas del Frente Amplio, en un momento en el que el Frente Amplio no es gobierno, que uno pensaría que tendría que haber un aumento en la convocatoria. Y después hice un ejercicio como un poco parecido al que hizo Martín y me fui a buscar los resultados del Frente Amplio en las elecciones inmediatamente posteriores, en algunos casos 2 años después de esas internas, y en realidad no hay absolutamente ninguna tendencia. O sea, hay veces donde tienen un montón de votos en las internas y no es la elección nacional con mayor cantidad de votos. O sea, la elección nacional de primera instancia del Frente con mayor cantidad de votos es la de 2014 y es la de 2012 fue 170.000. O sea, fue 2018 la interna con más votos y no fue la interna que tuvieron más votos en las elecciones. O sea, que tampoco... O sea, incluso yendo a un lugar de hacer un razonamiento de linealidad, que es muy arriesgado y en realidad no tendría tampoco ningún sentido, pero incluso haciéndolo, tampoco la veo ahí.
Bueno, seguimos. Miguel, ¿tú?
A ver, yo creo, tampoco, entiendo que no hay que buscar explicaciones de cosas que no tienen explicación, pero hacia adentro hay muchas explicaciones. Yo creo primero de que fue una fiesta increíble que la gente haga cola para votar en la interna del Frente Amplio. El padrón electoral no sé qué le pasaba, pero la mayoría de la gente se tenía que volver a afiliar. Entonces era un trámite. A mí me llevó más tiempo votar en la interna que votar en el BPS, cosa que me sorprendió porque pensé que no iba a haber nadie. O sea, si estábamos en algunas discusiones anteriores de cuánta gente sabe que hay una que está la LUC y cuánto sabe de esto y cuánto sabe del otro... De la elección del Frente Amplio no hablaba nadie y votó mucha gente. Yo creo que no se puede mirar para atrás los números porque la realidad del 2010 es distinta de la de hoy, la del 2017 es distinta de la de hoy. O sea, es sorprendente de todas maneras que haya gente voluntaria, va a votar 120,000 personas, punto. Creo que el argumento del gobierno o no gobierno... es buscador de interpretaciones. O sea, durante muchos meses, para mucha gente, el Frente Amplio del gobierno, el Frente Amplio no existía. Llegamos a pensar que nadie sabía quién era el Frente Amplio. Es una especie de lucha política razonable entre los partidos que se va a seguir dando, y esto es una reafirmación fuerte de que el Frente Amplio sigue fuerte y que tiene una militancia muy fuerte, porque 100,000 tipos que van voluntariamente a votar es algo muy fuerte, y más pensando en que ahora viene el referéndum, es una base de arranque de militancia fuerte. O sea, hay una sensación, o sea, de que la gente quiere reafirmar su sentimiento frente amplista, y probablemente eso se debe a los golpes hacia el Frente Amplio que se dan constantemente. O sea, es natural, o sea, es una reacción para mi gusto natural.
Mira, acá viene más ampliación por el lado de qué tipo de mensajes quisieron, por lo menos algunos de los votantes, pasar. Dice Sandra: voté para que este gobierno sepa que el Frente Amplio está muy vivo y activo, que perder las últimas elecciones no nos ha derrotado. Volveremos, termina diciendo en su mensaje de WhatsApp. ¿Pablo?
Bueno, yo cuando fui a votar, Miguel, no, el comité de bases mío no...
Te digo que no estabas en el padrón.
No había nadie. Salí arrumbado de olor a torta frita y volví lo antes posible a desinfectarme, pero el...
¿Provocaste de perplejidad, supongo, cuando pediste para afiliarte?
Sí, claro, imagínate. Voté por Sibila, porque lo único que a mí me genera esto es que les vaya lo peor posible, ¿no? Y en ese peor posible creo que es que no gane, el peor posible de este resultado es que no gane Pereira, porque Pereira es la persona más inteligente que tienen muy claro su diagnóstico de que a la izquierda, como dice Mazzaroli, tiene la pared, ¿verdad?, y que el crecimiento del Frente Amplio depende 100% de salir desde esa posición radical que propondría, a mi modo de ver, Sibila, por ejemplo, o de un feminismo, digamos, carnívoro, que propondría Iván Posada. Y cualquiera de esas opciones creo que los inmoviliza y los congela en el tamaño que tienen hoy. Y entonces Fernando Pereira sería la gran esperanza. Ahora, no sabiendo quién ganó, tampoco tengo demasiado, a pesar de que concuerdo con Martín, me encantaría darle alguna lectura política, pero la gente que votó no me genera demasiado información, y que esa cantidad de gente y el comentario de Sibila sobre que esto es un mensaje claro para el gobierno, adhiero con quien ahora me hizo parar cuando nombró a Popper.
Ana Laura.
Enorme alegría, Ana Laura, cuando me dijo que era popperiana, que me parece que es...
Soy popperiana, ¿cómo no?
Es un privilegio.
Tal vez no le interpretemos de la misma manera.
Bueno, quién sabe cómo lo leemos, pero me parece que es muy difícil, si sos popperiana, no ser una persona muy inteligente. Entonces, nada, digo, no tengo demasiadas cosas para aportar, sacando desconectar el mensaje de Sibila de que esto, el gobierno tiene que cambiar su política, porque el Frente Amplio tiene 120.000 votantes, que me parece surrealista o una ignominia total.
Martín, volvemos contigo.
Sí, a ver, yo creo que a veces los políticos se pierden la posibilidad de ser razonables y con la razonabilidad llegar a la gente. Miguel hizo un comentario sobre la elección que es casi que de sentido común, pero es de optimismo, hicimos cola, estábamos contentos. Si yo fuera, digo, de un partido político, o sea, eso me da energía y me siento bien con eso. Entonces, en vez de ponerle foco a las cosas reales, a las cosas, intentar darle color y un poquito de épica a tener que esperar una hora para votar, para darnos energía, lo llevamos a ámbitos que si cualquier persona que piense un poco dice, no, pero esto es un gran mensaje para el gobierno, estamos ganando, volvemos. No, tranquilo. Vamos a darle un poco de ánimo y la dejamos por ahí. Hay que esperar y los resultados. Y me parece que en ese, diríamos, sentido de darle a una elección, que aparte es un esfuerzo enorme de miles de personas, ¿no? Organizar una elección con 900 puntos es un esfuerzo de organización, de logística, de militancia enorme, que a mí no me sorprende porque yo tengo la firme convicción que el Frente Amplio sí es una fuerza política la más fuerte y del Uruguay, entonces no me sorprende, es lo mínimo que espero. ¿Ah? Lo que sí me sorprende, y tiene que ver con otro tema, es cómo a veces le cuesta transmitir las cosas buenas. ¿Ah? Yo ayer veía y la conferencia de prensa al final, y era... O sea, la verdad es que no sé lo que dijeron, pero no me transmitía nada de optimismo ni de para adelante. Tienen que hacer, esto es una opinión nomás de atrevido, ¿no?
¿Un consejo que les pasás?
Un consejo nomás, tienen que hacer ahí un shock para transmitir, porque aparte fue algo bueno lo que pasó ayer, y la conferencia la miré 3 minutos y digo, cambio, porque de acá voy derecho a tomar algo para que me levante.
Miguel,
a ver. No, yo me río porque yo no la miré. A media tarde pregunté si alguien sabía cómo veníamos en votación de la barra mía, nadie tenía idea. Para mí es una alegría mostrar que estamos, mostrar que se puede seguir movilizando en el mundo de hoy 120.000 personas para hacer esto, mostrar que hay gente que está dispuesta a pasarse horas sentada en la mesa revisando un padrón en un celular, o sea, en buen ánimo. O sea, a mí me parece que eso, todas las fiestas democráticas son geniales, y la verdad que no da para una gran interpretación de pelea. La única discusión profunda que va a haber va a ser el día del referéndum, porque las firmas están a un tris de una semana o 2 semanas de anunciarse, y esa va a ser. Y también me parece que tampoco hay que hacer nada apocalíptico de eso, porque el país está dividido en dos, entonces puede salir el 53-47 o 55-45 o alguna cosa de ese estilo, pero creo que es importante tener en cuenta que el país sigue dividido en dos, y lo interesante va a ser ver cuánto votaron en los barrios, qué pasó en algunos departamentos, pero porque así como está la actitud, que para mí es la única que hay, que es de alegría, la gente trabajó y llegó un buen día y salió. Si hubieran habido 80.000 votos, hoy en la tertulia estaríamos diciendo qué fracaso el Frente, se propuso 90.000, no llegó, me implica que está desmovilizado, y otros harían los análisis políticos de que el Frente está en decadencia. Entonces hay que tomárselo con un poco más de tranquilidad, aceptar que es un buen resultado, y si me preguntan todos los que decían tenemos que hacer más que 90.000, llegar a 100.000, si llegaron a 130.000 me parece muy bueno, y seguir laburando con estas cosas, ¿viste? Y tampoco hay que tenerlo con... Estamos en diciembre, hay que estar festivo, hay que estar alegre, y realmente ayer fue un día muy alegre. O sea, no había autos, no había caravanas, no había nada de lo que uno está acostumbrado. Pero había gente haciendo cola. Y eso es un buen síntoma para un país.
Hay oyentes que van sacando conclusiones con respecto a sus respectivos lugares, ¿no? Porque el panorama en cuanto a crecimiento en la votación no es parejo en todo el país, hay diferencias. Y entonces acá tengo este mensaje de Ana, por ejemplo, que resalta, en Canelones pasamos de 12.000 a 21.500, ¿no? El salto entre una elección interna y la otra en ese lugar fue grande. Pero bueno, después hay otro tipo de comentarios. Dice este, no me parece que el resultado sea para tirar cohetes, y otros que lo que hacen es señalar que, teniendo en cuenta que el Frente Amplio está movilizado por el referéndum, esto era esperable. El resultado era totalmente esperable, ya que el Frente Amplio está movilizado por la campaña contra la LUC. En todo caso, debería haber sido superior, tendría que pensarlo, dice Alberto. Ana Laura.
Yo creo, a mí me sé dos cosas. Una, un poco, sí, eso. O sea, capaz que uno, cuando hablé antes, hice énfasis en estas cosas porque, digamos, yo entiendo que sí, que el presidente en su momento dijo que no entendía cómo era el frente, con quién tenía que hablar, etcétera. Pero, digamos, creo que la mayoría de la gente que le interesa la política y la sigue no pone en duda que el Frente Amplio es la fuerza más grande, política más grande que hay en el Uruguay. En general no pone en duda que de forma histórica su capacidad de movilización y de la militancia es mucho más alta que la de cualquier partido político. Entonces, digamos que sí, que entiendo, y obviamente produce alegría, pero digamos que son cosas que uno esperaba, ¿no? O sea, que no sorprenden, tal vez por eso uno no le da énfasis a eso, porque sinceramente no sorprenden, digamos.
Pero si hubieran sido 80.000, si hubieran sido 80.000, sorprendía para mal.
Yo no hago ese razonamiento, y ahí ya voy a mi segundo punto, porque yo creo que también, además, hay, y con todo respeto por las figuras que lideran el Frente Amplio, hay una lectura siglo XX de la militancia política, analógica de la militancia política, que cree que la movilización política es solamente salir con la banderita o ir a votar a una interna. Y si uno está más en contacto con gente de distintas edades y con distintas cabezas, se da cuenta que hay gente que milita políticamente o por sus ideas desde lugares y formas, y no solo estoy hablando de las redes sociales, estoy hablando de otro montón de cosas, y desde lugares y formas que son diferentes y que no necesariamente implican ir a votar a la interna. Y que eso es muy difícil de extrapolar si uno razona desde el resultado de una interna. ¿Qué puede pasar? Además de que yo creo que el Frente Amplio no perdió porque se desconectó de su militancia central, casco, de base. Perdió porque perdió al revés, en el borde externo del círculo, no en el interno. Entonces, no sé cuánto impacto tienen estos despliegues en ese borde externo. También, tal vez lo tengan, no soy politóloga, pero me parece que ahí hay, eso un poco lo que decía Martín, hay algún ruido todavía en cómo el Frente le habla a esos grupos que fueron los que dejaron de votar al Frente.
Pablo.
Sí, a mí en esta discusión hay algo que capaz que Miguel nos ayuda a entender, pero es la motivación y esa alegría de ir a votar. Respondía a ir a incidir entre opciones que capaz que eran muy diferentes. Era esa la motivación, que a mí me parece que debería serlo, porque digamos, yo si fuera una interna del Partido Nacional, es difícil que yo fuera dejara mi comodidad en mi casa para ir a votar, probablemente, salvo que se fuera el día y la noche y lo que pasara. Entonces, mi pregunta es, ¿fueron a votar para elegir opciones o fueron a votar para mostrarle al gobierno la fuerza que tiene el frente? Porque creo que son cosas completamente diferentes, y en un caso para festejar y en el otro caso, la verdad que para compasión, porque si eso es lo que fue un ejercicio del músculo, me parece caro hasta hacer la cola.
A ver, yo contestando, una cosita, sí. Un comentario, Ana Laura. Yo estoy de acuerdo contigo que hay muchas cosas de la militancia que son del siglo XX, pero las leyes nuestras son del siglo XIX. Pensar que hay que juntar, que hay que juntar 600 y pico mil firmas manuales con un dedo para hacer un referéndum no es del siglo XXI. Y
tenés razón, Miguel.
Ninguno de los jóvenes, o sea, yo creo que hay que adaptarse al mundo que vivimos, hay que trabajar en la pecera de los que son frente amplistas siglo XIX y siglo XX, y hay que buscar a los que son del siglo XXI, sea cual sea el partido político en que está. Yo creo, Pablo, que había dos motivaciones fuertes. Una era de la reafirmación de identidad, de parte de esa campaña de movilización que hay, y demostrar que todavía cantamos, ¿tá? O sea, como decía la canción de esa. Y otra, sin duda, de que todo Frente Amplista que fue a votar de alguna manera en estos últimos dos años se ha sentido ninguneado por el gobierno, en el sentido que el Frente A, que el Frente B, que el Frente C, que el Frente D. Y es una manera de decir, yo estoy acá, aquí estamos, ¿viste? Y otra cosa. O sea, yo creo que hubiera sido exactamente lo mismo cualquier partido de blanco o colorado en situación similar. O sea, acá hay un tema de reafirmación, porque en vez de reconocernos y apoyar las cosas que tenemos que apoyar y estar distintos en las que estamos distintos, el conflicto y la polarización es parte del mundo que vivimos y una necesidad. Entonces, esto, digamos, por lo menos es una manera más simpática de mostrar dónde está cada uno que en la calle o en una manifestación pegándose uno a otro.
Hay varios oyentes que hacen otros aportes, incluso con pequeñas anécdotas, en la línea de lo que recién señalaba Miguel. Por ejemplo, Marta dice: fuimos a votar porque somos los únicos que elegimos nuestras autoridades democráticamente. Después Pedro dice: una experiencia de los que trabajamos en puestos repartiendo listas en el interior, hubo gente que nadie conocía y que venía a pedir la lista de ese muchacho Pereira. Las conclusiones son para ustedes. Alejandro dice: en Colonia había cola, una señora llegó arrastrando un andador a votar, llegó sola en esas condiciones. Y por último González dice: una votación tan buena como esperable debido a la temperatura de la coyuntura. También hay que decir, agrega, que incluyó algunas novedades bien pensadas, como los circuitos volantes, ómnibus, que facilitaron el acceso. Facilitaron el acceso hasta simbólico de tener que entrar a un comité de base. ¿Tú te sumás a alguno de esos apuntes, Miguel?
A ver, son cada uno, o sea, yo me reí porque...
Sí, se va a ir armando ahora como un mosaico de experiencias, ¿no?
Claro, yo no estaba en el padrón, y me dice: ¿cómo vos no estás en el padrón? Le digo: ustedes me mandan mail a mí, no estoy en el padrón, y me causaba gracia porque estaba todo el mundo muy, muy
Martín
ligero.
Martín se agarra la cabeza.
No, porque me hace recordar tantas cosas eso, ese tipo de experiencias.
Eso, es parte del Uruguay de hacer una película, no del Uruguay, no es parte de las escenas de whisky o de alguna cosa parecida, mucho de eso. Pero es lo que en el país que vivimos, no vivimos en otro país, vivimos en este país. 800.000 tipos firmaron para derogar 135 artículos de una ley. Eso requiere un trabajo. Si se lo contamos a un americano o a un tipo que hay que juntar 50 millones de firmas físicas, nos manda a todos a un asilo de psiquiátrico o a un inglés. Entonces, nosotros somos como somos y llegamos a estas cosas. Y eso creo que es parte de nuestra idiosincrasia. Seguro que no es racional.
Otro, Teddy dice: voté para responderle al señor presidente. ¿Se acuerdan cuando hizo la pregunta quién es el Frente Amplio? Bueno, por ahí viene uno de los motivos.
Yo me pregunto, ¿y ahora qué? ¿No? Porque esto es una herramienta, ¿verdad? Con esto tienen una representación, ¿no? Y me parece mucho más rica la discusión de después de esto, ¿qué van a hacer?
Seguramente gane Pereira y tiene el apoyo de los grupos más grandes y va a tener una votación muy importante, y eso teóricamente le va a dar algo más de poder al presidente del Frente Amplio para manejar las cosas políticas. Yo creo que este sí es un cambio frente a la, digamos, cuando ganó Javier, creo que tenía 27.000 votos en total en una elección muy dividida.
¿Qué? 30% tenía de los
votos. Por eso, tenía 27.000 votos. No es lo mismo, no es lo mismo 27.000 votos que de repente 70.000. O sea, yo creo que esto va a cambiar. Hay que ver la capacidad de Fernando de mover ese aparato. O sea, el Frente tiene unas reglas internas de funcionamiento que espero que en algún momento también se ayornen al siglo XXI.
¿Cerramos por acá a la espera de más información o quedó algún comentario?
No, muy chiquito.
Dale.
Los demás partidos políticos, digo por un mensaje a un oyente, también eligen ¿también? Democráticamente a sus sin autoridades. Duda. Sí. En base a la elección interna, y lo que pasa es que la diferencia está que la base es la elección interna.
Mira, está buena esa puntualización, porque claro, el Frente Amplio tiene su propio sistema, ¿no?
Exacto. Pero lo todo
es,
o sea,
eso es una discusión interesante un día, si tiene sentido tener un propio sistema diferente al de la ley o no, o sea, porque obviamente todos los partidos se eligen democráticamente.
Es interesante lo que dice ahora Miguel, ¿no? Efectivamente es un debate que dentro del Frente existe, ¿no? ¿Se va a mantener esta elección interna aparte, propia, para definir las autoridades? ¿O se va a utilizar la que la ley previó? Porque exacto, las elecciones internas, en definitiva, son para eso, en la medida que en ellas no solamente se definen los candidatos presidenciales, etcétera, sino que se definen las convenciones, convención nacional y convenciones departamentales de los partidos, ¿no? El Frente Amplio, como tiene otra estructura, que no es exactamente la de una convención, como tiene el plenario, como tiene el Congreso, con esa integración mixta, etcétera, va por otro lado. A eso estabas aludiendo, ¿no, Miguel?
Sí, es una discusión de las tantas que hay que dar.
Ya seguimos, volvemos a la tertulia. Tenemos otros temas para conversar con Miguel, Martín, Pablo y Ana Laura.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.